Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Señor Robles, ¿usted no conocía a Care Santos?
No, pendiente.
Pues en un 50% es paisana suya. O sea que... además se llama Macarena, que tengo entendido que usted es hermano de la Macarena.
No, yo no soy hermano, pero como si lo fuera. Le doy un pregón y todo, ¿eh?
Nada más te falta ser armado.
Le he cogido un brazo y esas cosas.
Exactamente.
Pero bueno, de armado, hoy me tomo de eso.
Sí. Bueno, yo he cogido a esta en brazos.
A
Care Santos, sí, pero era más chica. Era más chica, todo hay que decirlo. Querida Care Santos, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Ahora sería difícil que me cogiera usted en brazos.
No, pues estás
tengo yo
muy
unas dimensiones.
Mona. No, estás muy mona.
Ay, muchas gracias. Me llega al corazón.
El otro día que representamos una obra teatral, Care Santos y un servidor, de varias escenas de dramatismo muy medido y...
Bueno, quedó para los anales de la historia del teatro catalán.
Exacto.
Debo decirle que tenía usted un cierto aire a Lawrence de Arabia.
Sí, bueno,
pero no mejora.
No quisiera, yo en fin hicimos los Pasturets de Mataró.
Hombre,
acabáramos.
A partir de ahí, Shakespeare, si lo hace Herrera, eso ya es Shakespeare.
Revisitando las fotos, dudo yo lo que estábamos haciendo, pero en todo caso lo hicimos con dignidad.
Esto, mucha dignidad y mucho cariño, además. Pues, querida mía, acabas de ganar el Premio Nadal 2017, que es pues uno de los 3-4 grandes premios, incluido el Nacional de Literatura y el Cervantes, que hay en España. Para lo joven que eres,
bueno, cada vez menos.
Eres del 70.
Soy del 70, sí.
Eres una niña.
Sí, sí.
Para lo joven que eres, lo que pasa es que llevas escribiendo tanto y también que antes o después tenía que caer este y supongo que caerán otros. Pero lo has conseguido con una fabulación media vida que me decía ahora Paco. Estoy deseando entrar en ese libro de Care Santos.
Qué alegría.
Yo ahora me pongo, abro el libro, ¿qué encuentro?
Bueno, pues encuentras lo primero una escena en los años 50 en que 5 compañeras de un internado de monjas viven una noche terrible de despedida. En teoría tiene que ser una noche alegre, pero acaba fatal. Y se reencuentran 31 años más tarde, cuando han pasado muchas cosas, media vida, entre otras cosas, para, bueno, volver a verse, rememorar, hacer las paces. Tienen cosas importantes que hacer. La novela tiene mucho que ver con el perdón y con la capacidad de perdonar y con qué cosas pueden perdonarse y qué cosas no.
Si yo atisbo el libro, atisbo la evolución de una arquetípica sociedad española entre los años después de la Guerra Civil y los años de la transición política.
Claro, claro. La novela se sitúa, el grueso de la novela, a excepción de la primera escena, en el año 81. Y esa no es una fecha elegida al azar. Es justamente la misma semana en que se aprobó la ley de divorcio de Fernández Ordóñez. Y es una fecha importante que empezó a cambiar las cosas, que empezó a... Bueno, que convulsionó la sociedad también, porque levantó tremenda polvareda esa ley. Grandes sectores de la sociedad creyeron que aquello iba a ser el apocalipsis, ¿no? Y ahora lo vemos con un poco de ingenuidad, porque ¿quién no está hoy a favor del divorcio y quién no ve esa ley como el principio de lo que ahora somos? Y bueno, precisamente en esa semana, unos días antes de esa aprobación de esa ley, se sitúa toda la acción de la novela.
Yo, fíjate, hablando de aquella ley del divorcio, yo estaba allí, quiero decir que yo lo estaba contando
claro.
En ese momento. Y debo decir que hubo sí resistencia de algunos sectores un tanto más arcaicos, pero en el fondo la ciudadanía estaba deseando esa normalidad.
Claro.
Y lo abrazó con una normalidad absoluta en 2 horas, yo creo que tardó 2 horas.
Claro,
en
por
entrar,
supuesto.
En la
y
ciudadanía.
A quienes no, también creo que hay que entenderles y lanzarles una mirada no ya benevolente, sino comprensiva, porque veníamos de un atraso de muchos años y porque los cambios siempre nos aterran. Y realmente ese era un cambio notable, importante. Realmente hubo un antes y un después de esa ley.
Has hecho miradas introspectivas en la vida de mujeres, especialmente.
Sí.
A lo largo de tu carrera, ¿cómo será tu gran libro sobre un hombre?
Bueno, mientras escribía esta novela me planteaba cómo sería esta misma reunión de chicas que comienzan siendo muy moderadas, van bebiendo y comiendo, sobre todo bebiendo, van liquidando unas botellas de vino blanco o tinto y se van animando, claro, me preguntaba cómo sería esta misma reunión con los cinco hombres de estas cinco mujeres. Claro. Y me daban muchas ganas de escribirla. Nadie piense que yo solo escribo sobre mujeres, pero en esta novela sí que me he lanzado a escribir una historia donde las protagonistas absolutas son ellas y donde los hombres quedan como telón de fondo simpático y necesario, pero telón de fondo.
¿Por qué dicen que este libro es una pieza magistral de relojería narrativa? ¿Cuál es esa relojería narrativa?
Pero eso no se lo puedo contestar yo, compréndalo. No tengo ni idea de por qué dicen esas cosas de mí. En todo caso, me encanta que las digan. Bueno, yo cuido mucho, procuro cuidar mucho la forma. Creo que la forma en la vida es importante. No es lo mismo hacer un revuelto que una tortilla y los ingredientes son los mismos. Es importante cuando te pones a narrar saber qué forma le vas a dar a eso que narras, y yo creo que en este momento de mi vida he encontrado el equilibrio entre la forma y la historia. Puede que en algunos momentos de mi trayectoria literaria la forma haya estorbado un poco. Ahora creo que no estorba, sino que apoya, ayuda a la historia. Tal vez por eso dicen esas insensateces de una.
¿Por qué se dice en el libro, o sobre el libro, de qué sirve recordar si hay que vivir?
Bueno, pues porque creo que la madurez en la que se encuentran estas chicas, que son los 45 años, una edad por supuesto estupendísima, es un momento de hacerse, formularse preguntas sobre el pasado. Creo que precisamente se llega a la madurez en el momento que empiezas a preguntarte cosas que has dejado atrás. En la juventud no te preguntas nunca más que por el futuro. Y seguramente en la vejez, pues el futuro importa nada y solo importa el pasado. En cambio, esa etapa en que todavía las mujeres podemos ser madres, pero ya podemos ser abuelas, es una etapa muy interesante. Y bueno, ¿de qué sirve recordar? Pues de algunas cosas, pero todavía queda mucho por vivir. Eso es lo que quiere decir esa frase.
¿Es un homenaje, por ejemplo, a las mujeres de la edad de tu madre?
Por supuesto. Y de la suya, señor Herrera, por supuesto. Mía, sí. Claro, sí, mujeres a quienes yo quiero mucho. Y además creo que han hecho una proeza. Creo que esas mujeres han recorrido un largo camino desde la educación que recibieron, pues educación forzosa, gris, mediocre, muchas veces muy condicionada por ciertas cosas que venían impuestas, y han recorrido el camino hacia una sociedad que no se parece en nada en absoluto a la que ellas conocieron de niñas, y han tenido que adaptarse, y en algunos casos esa adaptación, bueno, yo creo que yo la veo como bastante heroica. A veces, no sé si la suya, pero mi madre muchas veces se pregunta cómo puede ella haber llegado a ser tan moderna. Y es cierto, creo que han llegado a ser muy modernas, sí, y lo han hecho con gran esfuerzo. No olvidemos que, y lo han hecho muy bien, no olvidemos que es una generación, por ejemplo, que debutó poniéndose pantalones. O sea, la primera generación de mujeres para quienes ponerse unos pantalones era casi un atrevimiento, una modernidad también, que ahora no podemos concebir lo que ellas tuvieron que vivir, ¿no? Y de aquella educación en que las monjas las obligaban a ducharse con camisón, sin quitarse el camisón, quiero decir, hasta sentarse a la mesa con una pareja amiga de su hija, que son dos hombres, bueno, pues hay un largo camino.
Sí. Y lo han recorrido. A tomar el sol en bikini, o sin el bikini.
Por supuesto, sí. Pues incluso sin él.
Incluso
bueno,
sin
algunas él. Algunas no han llegado a tanto, pero no importa, porque también han tenido que adaptarse.
Sí, pero van a una playa donde hay gente que lo hace y lo miran con normalidad.
Sí, sí. Y tienen que mirarlo con benevolencia.
Exactamente, sí. Con benevolencia. Y eran las mismas que se tenían que duchar con un camisón. Es que, señor Robles, usted no se acuerda de eso.
A mí me estáis tocando uno de mis temas más no sentimentales, sino la evolución de las mujeres. Yo siempre lo digo, ahí no voy tampoco de feminista de conveniencia. La evolución de la mujer en España, por centrarnos en España en estos últimos años, impresionante. Han vivido en dos mundos completamente distintos. Sí, lo que Are lo está explicando muy bien. O sea, yo no habría sido capaz de adaptarme, sinceramente. Yo no. Uh-huh. Ella sí.
Precisamente por eso es un gran tema literario. Sí. Merece la pena hablar
muchísimo.
De ello.
Media vida, Care Santos, Premio Nadal del 2017. Y futuro a Premio Nacional de Literatura.
Bueno, vamos a digerir este primero. Sí. Todavía he conseguido ya hacerme a la idea. Vamos
y ahora
a ir poco
te
a poco.
¿Metes en qué lío?
Bueno, ahora en un lío absoluto. Esta semana presentamos en Madrid, en la librería Alberti, el jueves a las 7 de la tarde. Por supuesto, están invitados todos aquellos que nos estén escuchando. Y a partir de aquí, pues viajo más que los baúles de la Piquer. Uh-huh. Ciudades y ciudades, incluso hay ciudades a las que yo no soy consciente de que voy a ir, y parece ser que sí voy a ir, según la jefa de prensa de Planeta, que ahora es quien con mano de hierro domina mi vida. Uh-huh. Y yo me dejo.
¿Y vas a venir a Sevilla?
Por supuestísimo. Bueno, yo todavía no me hacen falta motivos para ir a Sevilla. En cuanto me lo están planteando, ya estoy aceptando. Pero sí, voy a estar el 31 de marzo en la Feria del Libro de Tomares. Y espero estar un poquito más adelante en la Feria del Libro de Sevilla.
Eso es. Pues aquí te esperamos, Karen. Un beso muy fuerte.
Otro para usted, señor Herrera. Adiós, corazón. Un placer. Adiós.